spent 6 years on your trail. 6 long years on your trail. Call me morbid, call me pale.
Muy buenas tardes, jueves 18 de abril de 2024, 1:31 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Junto a Josefina Ríos, que eligió Morrissey hoy día, ¿no? Algo especial después de los anuncios.
Es que se llama Half a Man, o el Having. Fue un ataque de creatividad que nos vino con el Richie y el Leo.
Es que lo que pasa es que esta semana ha habido algunos anuncios de Morrissey. Yo estuve escuchando por ahí que va a reeditar un álbum que fue bien famoso, un en vivo, Better Than Was Death.
Personaje controvertido este señor Morrissey.
Sí, claro.
Bien siempre, controvertido. No sé si me cae tan bien.
Es que yo creo que no le interesa caerte bien. A nadie
no le interesa. No, yo creo que no le interesa lo más mínimo, pero yo igual podría tener mi opinión.
Su
¿no?
música es la que.
Ay, habla por él.
Oye. Ya, entonces partamos.
¿Tú qué opinas?
¿De qué?
Esa es una vieja pregunta. ¿Hay que separar a la obra del autor?
Yo creo que sí.
Yo también.
Sí, sí.
¿Tú sabes estamos de acuerdo. Tú sabes que hay radios que no programan a Michael Jackson.
¿Por qué?
Por su pedofilia.
No. Bueno, es que esto hay gente que no lee libros de autores que después han tenido problemas, no sé, de distintos tipos.
Yo hay creo países que han votado estatuas de.
Correcto. ¿Mm? Han reformado obras.
¿Sí?
Oye, yendo a nuestra realidad chilena, el presidente de la República ayer habló en Sesco Week Dinner Night o algo así.
La comida, sí.
Y fíjate que te voy a decir una cosa curiosa. Me gustó su discurso.
Estuvo muy bueno.
Entonces yo digo, ¿por qué no repite ese discurso? Ese, en vez de los Narbona y los Cree, y en vez de echarle la culpa al mundo minero de las cosas que pasaron con el robo y etcétera, ¿por qué no nos quedamos con este discurso? Y este es el discurso que se repite en los distintos públicos, ¿no es cierto?
Es que eso es lo que, claro, yo te cuento toda la razón, yo encontré muy bueno el discurso y creo que...
Ahora tampoco es un discurso.
No, si no lo vamos a grabar.
Pero
no,
razonable.
No se va a poner en el podio así como de Churchill.
No es Martin Luther King, ni Steve Jobs, digamos, claro.
Ni siquiera va a caminar por las grandes alamedas.
No, nada.
Bueno, el punto, sí, yo estoy de acuerdo, pero fue un buen discurso. En el tono que uno espera en un momento en que la economía atraviesa por el escenario que atraviesa, etcétera. Y la verdad que no es primera vez que uno le oye un discurso así al presidente Boric. Ha tenido otras ocasiones donde también ha hablado en esa línea. En una entrevista no hace mucho en el diario El País, también en esa línea. Lo que llama la atención es justamente lo contrario, porque no es consistente y persistente con eso.
Porque es tan distinto el Boric del martes al Boric del miércoles.
Claro, y eso es un poco desalentador, porque al final uno esperaría tener cierta predictibilidad respecto a las intenciones y deseos y miradas de un presidente. Yo creo que eso te da certeza, te da seguridad para seguir avanzando. Estar nervioso respecto a qué va a decir el presidente según el público al que le hable, yo creo que no es lo recomendable. Y yo prefiero quedarme con el presidente Boric de ayer en la noche.
Del miércoles. La del miércoles, perdón.
Sí,
no
yo prefiero quedarme y tengo la esperanza de que ese sea su foro interno.
Ya, pero
y
hagamos
no
algo.
Otro.
Presidente.
A ver.
Quedémonos con el presidente el discurso de ayer, ¿ya? Tratemos de que ese sea el tono, que estamos todos buscando inversión, que queremos reducir la permisología, habló mucho del problema que tiene el Estado con la permisología, que queremos atraer inversión extranjera y queremos que este país se desarrolle.
Exactamente. ¿Ah?
Y no queremos confrontación, no queremos peleas personales.
Y a mí me gustó una cosa incluso que va más allá, habló mucho de la identidad minera de Chile. Se alejó de los discursos extractivistas y obviamente que dijo que la minería tenía que ser sustentable, que tenía que estar acorde con el medio ambiente, etcétera, pero le dio mucho importancia respecto a la identidad minera en nuestro país, lo importante que ha sido la minería para el desarrollo de nuestro país en distintas etapas de nuestra historia, y eso también es muy destacable porque conecta mucho con lo que somos y que a veces tratamos de evadir o olvidar.
Oye, y siguiendo con las noticias positivas en el ámbito gubernamental, hoy día el presidente anunció la construcción de un aeropuerto en Viña del Mar.
Sí.
Ahora, yo quiero decir de antemano que todos aquellos que han hecho evaluaciones evaluaciones del proyecto,
sí,
no les da. Porque
en términos de número, dices
claro, porque claro. No, yo creo que hoy día es más o menos obvio que no hay suficiente tráfico en llegando a Viña del Mar o potencial cliente que podría llegar a Viña del Mar.
Y porque la conexión que existe entre la capital de Santiago y Viña, claro, es muy buena.
Sí, además, si estás pensando en
hay
trenes.
Hay buses cada 10 minutos.
Trenes.
Además, trenes.
Ese llegó tren. Un libro a todo esto que no sé quién lo mandó. Llegó a la radio de los trenes.
¿Tú te lo llevaste?
Sí, pues lo estoy analizando. ¿Lo estás leyendo ya? Lo estoy analizando, sí. Yeah. Pero yo creo que hay un tema geoestratégico, porque Santiago, que usualmente tenía hasta hace algunos años dos aeropuertos que podían recibir vuelos de gran tamaño, que eran Pudahuel y Cerrillo, hoy día se quedó sin Cerrillo.
Hoy Cerrillo se hace Lollapalooza.
Y está el aeródromo de Tobalaba, pero que obviamente no tiene capacidad para recibir.
Está el de Lo Castillo también.
El de Vitacura.
De Santa María.
Claro, pero está bien, funciona, pero no es para recibir comerciales.
Por supuesto.
Entonces yo creo que también hay un tema geoestratégico de que la capital de Chile, que lamentable o afortunadamente cada vez crece más, hoy día necesita un aeropuerto respaldo. Sí. No vaya a ser cosa que pase algo en Pudahuel y que no tengamos dónde aterrizar aviones.
Sería dramático. Bueno, ¿te acuerdas para el terremoto? Pues vimos una situación bien apremiante.
Claro, en ese caso los dos aeropuertos han tenido. Bueno, en fin.
Sí.
Así que 30 mil millones de dólares de inversión, yo creo que Viña del Mar lo va a agradecer. Lo que quería comentar es que hoy, en un ratito más,
ya.
Netflix.
Sí,
empezamos con los reportes de las techs, de las tecnológicas.
Nos gusta Netflix. O sea,
¿te gusta a ti?
Me gusta seguir a Netflix. Me gusta cómo ha ido sorteando las dificultades.
¿Tienes la impresión?
Encuentro que es una empresa que lee. A ver. Que sabe enfrentar y que sabe ir cambiando de estrategia según lo que va pidiendo el mercado y según las distintas fuerzas que van entrando. Y eso lo ha hecho bien a lo largo de su historia en general.
Bueno, es el mayor productor de contenido multimedia audiovisual hoy día en el mundo.
Uy, pero acuérdate que partió como entrar como los videos que uno dejaba en el buzón.
Que tiene alrededor de, se calcula, digamos, entre un cuarto y un tercio de la inversión en contenido lo está haciendo Netflix hoy día en todo el mundo. Y fíjate que los analistas obviamente están preocupados del número de usuarios, lo típico, las cuentas activas, el reporte de utilidades, de ventas, etcétera, etcétera. Pero hay un elemento nuevo, porque hay una frontera que Netflix todavía no ha cruzado.
Ya.
Y que es la frontera del en vivo. Usted, señor que nos está escuchando ahora, nos está escuchando en vivo.
Yo vi un poco usted en vivo de Netflix.
Sí, por eso. Jueves 18 de abril, 1 de la tarde, 38, estamos en vivo.
Sí.
Y Netflix, para el 99,9% de su contenido, no ha traspasado la barrera en vivo y es la nueva frontera y es el nuevo foco donde se quieren meter.
Sí, lo hizo hace poco, a principios de año, hizo un partido de tenis,
correcto,
un amistoso entre Rafael Nadal y Carlitos Alcaraz.
Y probaron, están probando.
Y fue en Las Vegas, claro, que además vendieron los asientos, fíjate, en unas cantidades de plata realmente inconmensurables. Y además se transmitió en vivo por Netflix, yo lo vi, y bueno, ganó Carlitos Alcaraz. Y claro, fue la y era el lanzamiento de esta nueva estrategia respecto a cómo se puede, cómo va a ingresar a los espectáculos en vivo, que lo hace muy bien Star Plus.
Claro, entonces los analistas están interesados en ver cómo Netflix va a anunciar los progresos que ha hecho, los pasos que ha dado para progresar en esta estrategia del en vivo. Así que, bueno, a la espera, reporta Netflix después del cierre del mercado del día de hoy.
Oye, donde hay un pequeño terremoto, chiquitito, todavía es de baja escala, es en Google.
Google.
En Google.
Alphabet.
Alphabet, que ayer se conoció que despidieron a 28 empleados. ¿Por qué dirás tú? Dices, 28 empleados no es tanto. No, sí.
Miles, decenas de miles.
Con las cantidades que tiene además Google, tú sabes. Pero lo relevante y lo novedoso es la razón por la cual les fueron despedidos y tiene que ver con unas protestas que hicieron, que hubo en ciertas oficinas y de ciertos empleados también de Google respecto a la colaboración que ha tenido Google con Israel y también con el gobierno, que le ha proporcionado servicios computacionales en la nube y además le ha entregado ciertos lineamientos y cierta asesoría en temas de inteligencia artificial. Cuestión que no ha sido vista con buenos ojos por algunos miembros o trabajadores o colaboradores, como le llaman ahora, de Google, y han hecho pequeñas protestas y se toman las oficinas. Y esto, obviamente, me imagino que el señor
Sundar.
Es caro, Sundar Pichai lo pensó y dijo, o lo paro ahora o no lo paro nunca.
Claro, son 28, pues pueden ser.
Claro, son 28 a quienes ya despidió, pero anunció que las investigaciones van a seguir, que el caso se va a seguir de cerca y que tomarán todas las medidas que sean necesarias para evitar este tipo de levantamientos.
Excelente, ya. Tenemos en línea a don Felipe Figueroa, gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa. Felipe, buenas tardes. ¿Cómo está el mercado de este jueves?
Bien, mercado está, ha sido una semana, como partimos la semana pasada corrigiendo con los conflictos geopolíticos, fue una semana bien cargada de noticias. Tuvimos la bolsa corrigiendo cerca de un 4% a inicios de semana, y ya el tema geopolítico empieza a quedar bastante atrás. El mercado como que está decantando que Israel no va a contestar la agresión de Irán y que va a ser por una vía más diplomática. Eso se ha traducido en que, en buenas cuentas, el petróleo, que estuvo muy presionado en inicio de la semana, ya se ha vuelto un poco los niveles del petróleo, se está llegando a niveles bastante más controlados. Por otro lado, ha andado bastante bien el cobre y vemos un poco cierta estabilidad en las tasas, que también subieron fuerte en esa semana. Por lo tanto, como que se ve que el mercado está como incorporando que este tema geopolítico lo va a escalar más allá de lo que vimos el fin de semana. Por el lado de resultados, vemos a Estados Unidos, partió su resultado la semana pasada, todavía es muy pronto para una tendencia, pero lo que se ha visto, que lo que hemos, se ha reportado hasta el momento, ha sido bueno. Se está esperando en este trimestre un crecimiento de utilidad de las compañías sobre un 3,2%, y la próxima semana tenemos algunas de las compañías grandes que reportan a Estados Unidos, así que parte del mercado va a estar atento a eso. Por parte de las compañías acá en Chile, vemos alzas relevantes en compañías que habían estado bien castigadas en la semana, como son el ETM. Por ejemplo, hoy día el papel del ETM está subiendo de forma relevante, cerca de un 3%, principalmente porque había sido muy castigada la compañía. Recordemos que el ETM es una empresa que le pega, está muy expuesta al valor del petróleo. Cuando empezó a subir fuerte el petróleo, obviamente fue uno de los papeles que se ve afectado. También vimos ciertas compañías, ciertos bancos también, cierto toma utilidad los bancos, pero eso también vemos hoy día que los bancos están empezando a subir. Por ejemplo, BCI está subiendo también un 2%. Se están viendo que los papeles, algunos están recuperando parte de las pérdidas que tuvieron la semana, los papeles que estuvieron más castigados por esta corrección. Ahora también destacar el cobre, que ha seguido el cobre súper positivo, con buenos desempeños. El cobre, principalmente por una razón, ha habido menos producción de oferta en China de cobre, por tema de acceso a la producción, y eso ha traído mejores precios del cobre en el corto plazo. Y otro tema que hay que incorporar también en el análisis, que hacia adelante se está viendo que las caídas en la TPM deberían ser de menores magnitud a las que hemos visto a comienzos de año. Lo que ha cambiado de comienzo de año a la fecha es que estamos viendo que las inflaciones han subido, la inflación proyectada tanto en Chile como en el mundo está más alta. Si hablábamos en enero o en febrero, pensábamos que la inflación este año iba a estar en el rango meta, al 3%, y hoy día se está pensando en una inflación más cercana al 4%. Por lo tanto, el mercado también está empezando a incorporar que la próxima reunión del Banco Central, la próxima caída de tasa sería más bien 50 puntos y no 75 o 100 como estábamos viendo en la última reunión. También lo barato que están los activos, y que tanto el dólar como la bolsa local se va a mover en relación a lo que vaya pasando afuera con el conflicto geopolítico, que Excelente. Esperamos que no vuelva a escalar.
Don Felipe, muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, Felipe. Que esté muy bien. Hasta luego.
Gracias.
Felipe Figueroa es gerente de renta variable, vice inversiones, corredores de bolsa. Book, tu mejor aliado para la gestión de personas. Con su software integral podrás automatizar tus tareas administrativas, construir cultura organizacional y dar acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma. Descubre más en belargabuca.cl.
¿Sabías que el fondo Frontal Trust Corda rendimiento con liquidez en dólares cuenta con una rentabilidad conocida a principios de cada mes superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo, y además con rescates mensuales? Contáctanos en www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Mercado Pago. Mercado Pago es realmente la plataforma financiera por excelencia. Puedes transferir dinero, retirar dinero, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que usted necesita para sus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
Y prepárate para hacer temblar la ciudad con la nueva Scramble Full Throttle. Esta versión tiene un look muy deportivo, con pintura negra, mate y rojo también, inspirado en las motocicletas de carrera de los años 60. Muy vintage. Conócela en Avenida Las Condes 11412.
Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, oficinas en el Metro Manquehue, gran variedad de instrumentos para comprar y vender. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
Y súbete a la mejor marca del año y disfruta de lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y tecnología única. Lleva tus experiencias a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
Estamos en estudio, Josefina, con Cristóbal Soto, director comercial de Eagle Copters South America. ¿Qué tal, Cristóbal?
¿Cómo están? Bien, muchas gracias por tenerme aquí.
Oye, el mundo de los helicópteros corporativos, el mundo corporativo de helicópteros.
Así es.
Algo que quizás hace algunos años como que no
era
mucho,
como de película.
Claro, una cosa como más bien de nicho. Yo creo que cada vez más, especialmente después de los incendios, como que apareció este mundo de que existían helicópteros para arriendo. Cuéntanos un poco cuál es la historia y en qué entró en Chile.
Mira, es algo que estaba un poco bajo, era underground, porque el mundo de los helicópteros y el mercado de los helicópteros en Chile ha sido uno de los mercados más importantes del Cono Sur, por lejos, para los principales fabricantes que son...
Yo habría pensado que Sao Paulo, Brasil...
No, sí. No, ¿no? Es que eso aparentemente es así, pero bueno, resulta que Chile tuvo un boom económico en los años 90, que todos lo recordamos, por lo tanto muchas personas empezaron a adquirir helicópteros para uso personal, para transporte personal, ahorrando una cantidad de tiempo significativa, a la vez que empezaron a plegarse cada vez más helicópteros, ya no para uso corporativo, sino que de trabajo aéreo, para la lucha del combate de incendios, que ustedes saben que en la temporada 2016-2017 llegó a un peak histórico, donde tuvimos que recibir ayuda internacional, y que eso ha significado el supertanker, el Ilyushin de Rusia, de Estados Unidos, de privados, de las fundaciones Luxic. Por lo tanto, desde ahí hay un cambio en el paradigma y una inversión significativa, tanto de las corporaciones gubernamentales como de las Fuerzas Armadas.
Claro. Oye, y eso en términos de cómo se ha ido desarrollando, ¿cuál es la...
el estatus actual?
No, más que el estatus actual también, ¿cuál es la operatividad? ¿Existen los suficientes helipuertos? ¿Tú los puedes compartir o son más bien de uso individual? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la logística del helicóptero?
En general, los helipuertos son de uso público, ¿cierto?
Ya, pero, en los edificios más que nada.
Claro, lo de los edificios.
Ya.
Pero hace poco tiempo tuvimos una noticia súper importante de parte del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, de la creación de un centenar de helipuntos nuevos que van a ser compartidos tanto para las Fuerzas Armadas como para uso público y privado. Y eso es fundamental. Es fundamental que el Estado sea a cargo de la infraestructura para atender más helicópteros, porque Chile es un país que requiere más helicópteros, definitivamente, no solamente para uso privado, sino que para uso público.
¿Por qué?
Por la geografía muy accidentada que tiene. ¿Ya? Es fundamental hacer transporte. Por ejemplo, la industria de la energía, cuando uno va a las carreteras afuera de Santiago y ve estos grandes tendidos eléctricos que cruzan las montañas, los cordones montañosos, son en un 100% actualmente instalados vía helicóptero. O sea, es un trabajo que antes hacía, hace 80 años atrás, 50 años atrás, una cuadrilla de trabajadores con dos animales. Hoy día lo hace un helicóptero en un tiempo increíble y afectando al ecosistema de manera mucho menor.
Entonces, hoy día, ¿para qué? ¿Cuál es el mercado, digamos? ¿Cuáles son los principales usos que se le dan al helicóptero? ¿Dónde? ¿Cuántas empresas hay, digamos? ¿Cuántos? No sé si tenía alguna idea de cuántos helicópteros hoy día, digamos.
Mira, según la Dirección General de Aeronáutica Civil, hay un registro de casi 400 helicópteros 400 registrados en Chile.
400 helicópteros.
Ahora, de esos helicópteros, hay...
No, además de los que tienen la Fuerza Armada.
Además de los que tienen la Fuerza
privado,
Armada.
Privados. Okay.
Privados. Y hay muchos que no están en vuelo actualmente. Por lo tanto, ese es un registro de matrícula.
Ok.
Nosotros creemos que un 80% de esos helicópteros están operando principalmente en trabajo aéreo, como les digo yo. Eso es enfocado en la gran minería, en la energía y en el combate de incendios. Ahí es donde ha sido exponencial el crecimiento del mercado.
Y como haciendo faenas, como en trabajos, por ejemplo, lo que tú decías de esto de las montañas, o también de transporte de trabajadores.
Exactamente lo mismo. Por ejemplo, es tan increíble que una gran compañía minera privada o pública necesite llevar un especialista en alguna materia a, por ejemplo, al Cerro El Plomo, por tierra se tomaría días.
Claro.
Y en un helicóptero, desde cualquier punto de Santiago, toma una hora, 40 minutos, menos quizás. Entonces,
¿cuánto cuesta rentar un helicóptero por hora?
Depende de la aeronave, porque eso es clave que la gente lo conozca y que el mercado, muchos mercados que no entienden el uso, que se podría maximizar. Hay helicópteros para diferentes misiones. Si la misión es, por ejemplo, llevar a una persona de uso corporativo de Santiago Viña del Mar, hay un helicóptero que cumple esa misión perfecto.
¿Y cuánto cuesta eso?
cuánto cuesta el traslado. ¿Mm? Depende de la tarifa, pero podría ir de los $1,500 a los $2,500 la hora, por ejemplo.
Oye, y no puedo dejar de preguntarte, el verano todos fuimos testigos de este accidente terrible que tuvo el expresidente Piñera.
Correcto.
Esto es el día de hoy. Y desde la ignorancia, obviamente.
Sí, mira, ¿sabes qué? Esa es una pregunta que nos ha llegado de diferentes vías a Eagle Copters y que compartimos con la Asociación Chilena de Helicópteros, que es una asociación gremial donde nosotros somos miembros. Y hemos discutido este asunto largamente en mesas redondas, triangulares, cuadradas. Y la seguridad de los helicópteros en su uso es de las aeronaves más seguras. Las aeronaves son muy seguras como medio de transporte. Los helicópteros están dentro de ese esquema de alta seguridad porque se requiere demasiada... Siempre detrás del piloto que vuela hay un equipo generalmente trabajando en su soporte, mantenimiento, en que se encuentren... todas las inspecciones al día, etcétera, 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 un largo etcétera. Pero en Chile, lamentablemente, hay mucho uso de centros de mantenimiento que no son el oficial. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Eagle Copter South America, somos el centro oficial de servicio de dos fabricantes estadounidenses. Uno es Bell Helicopter, que es mundialmente reconocido, y The Robinson Helicopter.
Que son los dos super
entonces claro. Somos nosotros el centro de soporte de mantenimiento, digamos, de servicio oficial del fabricante.
Perfecto.
Nosotros cumplimos con la norma, tenemos que hacer inversiones enormes al respecto.
Bueno, esto es como, claro, como todo, si tú no le haces la revisión al auto, obviamente Obvio. Estás mucho más expuesto a tener un accidente que si tú estás permanentemente manteniendo la nave en este
¿Y
caso.
Sabes cuál es el problema más grande? Que muchas personas que tienen helicópteros para uso personal no se atienden en el lugar recomendado o que manda el fabricante, porque aquí la legislación permite que tú te atiendas en otro lugar. Entonces,
¿y en otras partes es distinto? ¿Tú estás obligado a
atenderte? No,
porque me imagino que ahí está la libertad de cada persona.
Está la libertad de cada persona, pero sí. También está, corre riesgo muchas cosas, hay muchos factores que están en juego con
claro.
eso.
Claro.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, no podemos decir nada del accidente del expresidente Piñera. Pero
es lamentable, un accidente.
Es lamentable, pero sí podemos decir de que en Eagle Copters y en otros empresas representantes están todos los medios para trabajar de la mejor forma la seguridad de vuelo, para constatar, hacer seguimiento, trazabilidad de los componentes y un largo etcétera de cómo se mantiene el helicóptero según el manual, como dice el fabricante, by the book.
¿Cómo se
maneja?
Excelente. A volar, don Cristóbal Soto, director comercial de Eagle Copters South America.
Muchas gracias, señor.
A ver si lo invita a volar un día.
Sí, cuando están invitados cuando quieran.
¿En serio?
Si el productor se anima.
Vamos a hacer el programa. Vamos a hacer
te imaginas.
No, cuando quieran. El productor, depende del productor, no depende de mí.
Ya, vamos, ya. Ahí lo dejamos ahí cargado y está diciendo que ok. Bueno.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Que estén bien, buenas tardes.
Chao, hasta luego.
Oye, Price, elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones, conoce el equipo de Dirce M&A de PwC Chile y sus servicios en PwC.com.
EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Acumula el doble de CMR puntos pagando con tus tarjetas Falabella y obtén un 10% de descuento adicional. Arrienda hoy en EconoRent y disfruta los beneficios exclusivos para ti.
Nos vamos. Tercer capítulo de la historia del fundador de Dunkin' Donuts y luego el señor Gendelman. Josefina Ríos. Excelente. Cuarto capítulo de esto. Cuarto.
Estamos a jueves, tenemos una excepción. Estamos muy contentos.
Ya. Chao. Un abrazo. Then I'll tell you the story of my life. Mercado Pago es una cuenta que compra con tu tarjeta en tus comercios.